Ecociencia Madrileña. Charlas científicas con acento americano y sabor a cocido. Una serie de Evisibility Podcast desarrollada por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Ecociencia Madrileña. Mi nombre es Carmen Morcella y soy doctora en biomedicina. Actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en Boston, en Estados Unidos, donde me he incorporado hace poco al Instituto de Investigación Brigham, que forma parte del Hospital Mass General Harvard y el MIT. Además, en ECUSA soy miembro activo de la Comisión de Comunicación y de Visibility y formo parte de la comisión dedicada a la mujer en ciencia, MECUSA. Voy a presentar ahora a nuestros dos invitados del podcast de hoy. Nos acompaña desde Boston Íñigo Landa. En la actualidad, Íñigo es investigador principal en el Brigham and Women's Hospital, donde tiene su propio grupo, además de ser instructor en la Escuela de Medicina de Harvard y miembro del Programa de Genética del Cáncer y Epigenética del Dana-Farber. Bienvenido al podcast.
Hola Carmen, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Íñigo no está solo hoy, sino que le acompaña desde el otro lado del charco, en Madrid, Luis Javier Leandro García. Ahora nos explicarán un poco de qué se conocen. Javier trabaja actualmente como investigador postdoctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO. Bienvenido también, Javier, a este episodio de Ecociencia Madrileña.
Hola Carmen, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de teneros aquí a los dos. Y vamos a empezar hablando un poco sobre qué hacéis y de qué os conocéis. Voy a preguntarte primero a ti, Íñigo, si nos podrías explicar un poco tu trayectoria académica hasta llegar a Estados Unidos y cómo os conocisteis los dos.
Pues sí, yo estudié lo que entonces se llamaba una doble licenciatura de Biología y Bioquímica en la Universidad de Navarra, en Pamplona, yo soy de allí. Mi conexión con Madrid es porque me mudé allí para hacer mi tesis. La hice en el laboratorio de la doctora Mercedes Robledo, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Allí pasé 5 o 6 años y me doctoré por la Universidad Autónoma de Madrid. Después me vine a Estados Unidos, a Nueva York, para hacer un postdoc en el laboratorio del doctor Jim Fagin, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Y después de un postdoc bastante largo, de hecho, hace ahora un poco más de 2 años, en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, empecé mi propio grupo aquí en Boston, como has dicho tú. ¿Y cómo conozco a Javi? Bueno, pues porque, aparte de ser amigos, nos conocimos primero haciendo la tesis. Javi y yo nos hemos solapado en 2 laboratorios, en el laboratorio de Madrid haciendo la tesis y en el laboratorio de Nueva York haciendo el postdoc. Y esa es la conexión que tenemos.
Pues ahora te voy a preguntar a ti, Javi, que nos ha dicho Íñigo ahora cómo os conocisteis, pero si nos puedes explicar también cómo llegaste al CNIO y hablarnos también del resto de tu trayectoria profesional.
Sí, claro, yo me licencié primero en biología y luego en bioquímica, y después de probar también en varios laboratorios como asistente voluntario, pues al final terminé haciendo la tesis en el laboratorio de Mercedes Robledo, en el CNIO, igual que Íñigo, codirigido por Mercedes Robledo y por una investigadora de plantilla de su laboratorio que se llama Cristina Rodríguez, y trabajando en farmacogenética. Y finalmente, después de hacer una tesis durante 6 años, pues siguiendo algo que ya es tradición en el laboratorio de Mercedes Robledo, pues y, al igual que siguiendo los pasos de Íñigo y de otros doctorandos del mismo laboratorio que fueron al laboratorio de Jim Fagin en el Memorial en Nueva York, pues me fui para allá 5 años donde hice un postdoc. Y posteriormente me repescaron en el mismo laboratorio en el CNIO donde llevo los últimos 3 años.
Ah, vale. O sea, que no sois los únicos que habéis estado en ese laboratorio, en el de Nueva York. Viniendo del mismo laboratorio, quiero decir.
Sí, yo creo que ha habido un par de casos, ¿no? Antes. Sí, creo que sí. Tú fuiste el cuarto, Javi. Estamos a punto de establecer un programa transatlántico. A ver si conseguimos financiación de alguien. Sí.
Vale. Entonces nos habéis contado eso, que coincidisteis durante el doctorado y el postdoc. Y os quería preguntar también si, bueno, dado que habéis estado en los mismos laboratorios y actualmente también trabajáis en áreas similares. Y voy a empezar preguntándote a ti, Íñigo, así vamos uno por uno, y si nos puedes explicar un poco cómo describirías tu campo de investigación y luego ya nos podéis decir si siguen estando relacionados o no han estado antes.
Sí, nosotros trabajamos en cáncer de tiroides. Yo hice mi tesis en eso y mi postdoc, y ahora en mi laboratorio hacemos cosas parecidas. O bueno, dentro de la misma enfermedad con perspectivas un poco diferentes. Lo que hacemos ahora en el laboratorio son fundamentalmente dos cosas. Es un laboratorio de genética y de biología del cáncer de tiroides. El primer tema es intentar identificar qué alteraciones genéticas son importantes en tumores tiroideos, fundamentalmente en tumores agresivos. Eso es relativamente fácil, sobre todo en la última década hay muchísima información genómica, ¿no?, de secuenciación masiva de tumores, etc. La segunda parte, que es más complicada y que requiere mucho más tiempo, es intentar entender qué significan esas alteraciones genéticas para la biología de esos tumores. Para eso necesitamos modelos celulares, modelos animales, postdocs muy talentosos y muchos años de investigación y mucho dinero y mucha paciencia. Entonces, el objetivo es intentar entender esos mecanismos para cerrar un poco esta brecha entre la cantidad masiva de alteraciones genéticas o mutaciones que vemos en tumores y el relativamente poco conocimiento que tenemos de algunos de esas mutaciones. Cuando tengamos ese conocimiento, podremos utilizarlo fundamentalmente en dos áreas. Uno, estoy pensando en aplicaciones clínicas o translacionales. Uno, digamos, para, por ejemplo, como factores pronósticos, para predecir que tumores van a ser más o menos agresivos y que los médicos actúen en consecuencia. Y dos, y esto es un objetivo un poquito más a largo plazo, para identificar dianas terapéuticas. Es decir, vamos a un mundo en el que cada tumor se trata no solo por ser un tumor de tiroides con la histología X, sino por tener una mutación en el gen A y otra mutación en el gen B. Y algunas de esas mutaciones son posibles dianas. Entonces, digamos que intentamos aportar conocimiento biológico para descubrir esas vulnerabilidades de sus tumores.
Yo en particular sí que también, de la misma manera que decía Íñigo, pues hemos trabajado en laboratorios en los que se han hecho muchos estudios genómicos con tumores de tiroides humanos y con las alteraciones, descubriendo las alteraciones genéticas que están más asociadas a peor progresión de la enfermedad y que pueden resultar informativas como biomarcadores para el uso clínico relacionado con terapias o posibles terapias. Y en este caso yo sí que me dediqué más en particular con el estudio de modelos animales a ciertas alteraciones en un grupo de genes directamente relacionados con la epigenética y la cromatina de estos tumores. Y de vuelta a España sí que estoy intentando establecer una línea independiente con el mismo objetivo. Más que con modelos animales, ahora he vuelto a trabajar otra vez con tumores humanos.
Ahora que nos habéis hablado un poco de, ¿no?, de, os he explicado en lo que habéis estado trabajando y un poco el tipo de investigación que hacéis. Y yo quería pasar a preguntaros también, ahora que estamos haciendo un podcast con gente que ha estado en Estados Unidos o que está en Estados Unidos y otra gente que está en Madrid, pues os quería preguntar cómo os lanzasteis a la aventura de iros a Estados Unidos a hacer el postdoc. Y voy a empezar otra vez preguntándote a ti, Íñigo, porque viniste un poco antes que Luis, y te quería preguntar primero si lo tuviste siempre claro o fue una cosa que surgió así de forma, o sea, como más tarde, o fue algo natural, o cómo fue.
No sé si lo tuve siempre súper claro, pero sí que había un run-run un poco. Cuando yo me estaba planteando esto, estamos hablando del año 2011. Yo creo que ahora es un poco parecido, en realidad. Bueno, está muy bien salir fuera. Yo creo que está muy bien salir fuera y ver otras formas de hacer y formarte, etc. Creo que lo más complicado es que a veces no es una elección. Yo quizá podía haber tenido alguna opción de quedarme en España. No sé dónde estaría ahora, la verdad. Igual me iba muy bien, ¿eh? No estoy diciendo, no se puede saber. Creo que hay mucha gente en la posición de tener que decidir si se va fuera o no para hacer un postdoc, que ni siquiera es una elección para ellos, porque es que es muy difícil encontrar. En España hay muchos predocs, por lo menos en el mundo de la biomedicina, y pocos postdocs, tiene que ver con los sistemas de financiación, etc. Yo en mi caso, es que se juntaron un par de cosas que es muy difícil que se junten. Uno, que a mí me apetecía vivir en Nueva York y dos, que ahí había un laboratorio muy potente de cáncer de tiroides, bueno, y tres, que encima estaba buscando un postdoc. Entonces era una opción súper obvia. Y a veces las opciones obvias son las mejores y otras veces no. Yo una cosa que sí hice fue, y que yo lo recomendaría, incluso en el mundo actual en el que se hacen muchas entrevistas de Zoom, etcétera, es, si puedes, y entiendo que es complicado, intentar coger un vuelo, irte si puedes a hacer entrevistas físicas. Es muy poco probable que te paguen un vuelo para un posible postdoc, incluso en un laboratorio senior. Muy improbable. Yo conozco igual un par de casos, como mucho. Pero bueno, tirando también de amigos, gente que conoces y con los que te puedes alojar, etcétera, a mí eso me sirvió mucho. Y yo me entrevisté en el laboratorio en el que acabé haciendo el postdoc, el de Jim Fagin, y otras tres o cuatro entrevistas más en el Memorial y en un par de instituciones más de Nueva York, que te ayudan a tener un poco de perspectiva. A veces está bien hacer una entrevista en la que veas que un potencial jefe o mentor postdoctoral sonaba muy bien sobre el papel, pero luego estás cara a cara con él o con ella y dices, esto no, o esto no lo quiero. Y a veces es más fácil descartar que saber si luego te va a ir bien. Pero cuanto más contacto tengas, cuanto más empujes, cuanto más intentes hablar con gente que está en ese laboratorio en el que igual vas a pasar 5 años, incluso si no has visitado esa ciudad antes, durante la entrevista puedes imaginarte a ti mismo allí, yo creo que eso ayuda un montón.
Bueno, yo en mi caso creo que no fue tan rápido como en el caso de Íñigo. A mí me costó bastante tomar la decisión de decidir irme al extranjero. Tenía muy claro que si me iba a algún sitio era a Nueva York, porque cumplía una serie de características como ciudad que me atraían un montón. Y algo que para mí tampoco era baladí era que estaba relativamente cerca de España como para volver a tiempo si pasa cualquier cosa, que hay muchos destinos muy atractivos pero que están a distancias impracticables para volver, por ejemplo, a Madrid rápidamente, ¿no? Entonces me parecía el sitio perfecto. Y sí que ni siquiera tenía muy claro que quisiese hacer un postdoc académico. Entonces establecí contactos y hablé con varios laboratorios. Por supuesto, no recibí respuesta de muchos de los sitios a los que escribí, que creo que es una cosa bastante normal en el proceso. Y bueno, pues siguiendo un poco lo que ha dicho Íñigo, yo llegué a entrevistarme con Pfizer para un postdoc empresarial, un concepto que hasta entonces para mí era completamente nuevo y que después de vivir en Estados Unidos sí que he visto que es algo bastante más común, que creo que poco a poco está empezando a entrar en España también, pero que dado el nivel de investigación en empresa que tenemos en España es mucho menos común todavía, pero que ya conozco algún caso que también está empezando a pasar. Y en ese caso en particular sí que entré en un proceso de selección por el que sí que se me invitó a ir a Nueva York a entrevistarme en Pfizer. Entonces lo que hice fue aprovechar esa semana que me invitaban a ir allí para contactar con un montón de laboratorios. Por supuesto, facilita un montón las cosas el hecho de que tú digas que vas a ir allí físicamente. Nadie te va a negar una entrevista si físicamente vas a pasar por allí. Y recuerdo una semana con como 10, 12 entrevistas en varias instituciones. Fue bastante intenso. Y sin tener tampoco, por ejemplo, el laboratorio de Jim Fagin mucho en mente, fue ir allí, fue hacer la entrevista, hablar con la gente que estaba en el laboratorio. Por supuesto, tenía ya el input de Íñigo y de nuestros compañeros que habían pasado anteriormente por ese laboratorio. Y surgió y me pareció una buena oportunidad y me lancé.
Muy bien. Y yo tengo curiosidad porque los dos como que teníais muy claro de ir a Nueva York, ¿no?
Fetichismo puro.
A mí es que no me apetecía vivir en otro sitio. Tenía muchas ganas de vivir en Nueva York.
Y mereció. O sea, la idea que teníais después fue la que os encontrasteis, por curiosidad.
Yo creo que nosotros sí. No quiero hablar por Javi, pero bueno, sí, creo que sí. Estoy seguro de que sí. Pero es arriesgado en muchos aspectos. Vivir en Nueva York no es lo mismo que visitar Nueva York. Hay un montón de cosas de tienes que asumir que vas a ser pobre y que vas a vivir en una caja de zapatos, pero que detrás de esa caja de zapatos está Nueva York, y eso, si te interesa, pues es muy estimulante. Lo cual me dice también que tienes que tener muy claro dónde quieres vivir. Estados Unidos es muy diverso. Hay otras formas de vivir que pueden ser muy atractivas para mucha gente. Puedes estar en una universidad en el medio oeste y con el mismo sueldo tener una casa grande con un jardín como un campo de fútbol americano incluso, y que los chiquillos correteen por ahí y dos coches y esas cosas. Esto se puede hacer también.
Ahora que hemos hablado, bueno, hemos hablado de llegar a Estados Unidos, de los, ¿no?, de las cosas que te puedes encontrar y tal, pero yo también quería hablar, quería preguntarte a ti, Javi, ¿no? Tú que has vuelto, decidiste volver, ¿qué fue lo que, ¿no?, lo que te animó a volver y qué es lo que ves, qué son las ventajas y los inconvenientes que puedes encontrar, ¿no?, en respecto después de haber trabajado en Estados Unidos a estar trabajando ahora en España?
Bueno, yo en realidad tomar la decisión de volver tampoco fue fácil, pero yo sí que tenía la sensación de que terminaba una etapa personal y profesional, y desde luego mis circunstancias personales me pedían volver a Madrid, y tuve la suerte de poder volver con financiación al laboratorio donde me doctoré. Había unas becas del Banco Santander para postdocs con formación en UK o en Estados Unidos, y tuve la posibilidad de volver con esa financiación por un par de años, y posteriormente conseguí una beca Junior Líder de la Caixa, que aparte de cubrir mi sueldo, pues me ha dado financiación para poder establecer mi propia línea de investigación. Entonces, en ese sentido, me siento bastante privilegiado y estoy contento. Más allá de eso, volver a España profesionalmente, pues implica perder en muchos sentidos, implica perder proyección profesional e implica perder sueldo también, y sobre todo tengo la sensación de que me va a limitar profesionalmente, pero en cualquier caso sí que creo que en España se puede hacer investigación, se puede hacer ciencia, solo creo que todo es infinitamente más difícil.
Cuando dices que te va a limitar profesionalmente, ¿lo dices a nivel de financiación? ¿Te refieres a eso?
Sí, sobre todo, quiero decir, en muchos sentidos, pero con posiciones, tengo la sensación de que posiciones estables en España son mucho más difíciles. Por supuesto que conocemos la estructura piramidal que implica la academia, tanto en Estados Unidos como en España, pero sí que tengo la sensación de que debería haber más figuras profesionales intermedias entre lo que es un postdoc y lo que es un PI. Creo que poco a poco esa figura va entrando también en la academia, porque se va haciendo evidente que tampoco tiene sentido montar un sistema en el que generas un montón de PhD y un montón de postdocs, los exprimes, por así decirlo, entre comillas, durante sus mejores años y luego los dejas ir o a la industria o directamente los expulsas del sistema. Y solo unos pocos son los que llegan a dirigir sus propios laboratorios para continuar esa rueda infinita. Y creo que poco a poco sí que se van estableciendo esas figuras intermedias donde puedes tener la posibilidad de ser una figura medianamente independiente con tus propias líneas de investigación, tus propios proyectos, incluso tu propio equipo más o menos grande, bajo el paraguas a lo mejor de un PI o un jefe de programa más importante, pero simplemente creo que esas figuras profesionales siguen siendo bastante escasas y desde luego mucho más difíciles en España que en otros sitios, sí.
¿Y esa sería la figura donde tú te encuentras ahora mismo? O sea, bajo el paraguas de otro PI, teniendo tu propia línea de investigación y tu propio equipo.
Exacto, esa es la idea. Lo que pasa es que esa figura durará lo que dure mi financiación. Entonces, al final dependerás de la capacidad de poder atraer dinero para poder seguir estableciéndote. Y desde luego, en lo que no tengas un contrato estable, es muy difícil pensar más allá de 2, 3, 4 años, que es lo que vienen siendo las convocatorias de financiación. Y creo, que me corrija Íñigo si me equivoco, que en Estados Unidos esa figura, es decir, el postdoc está más limitado en el tiempo, aunque por supuesto que existe esa figura del perma postdoc, ¿no?, que son estas personas que pasan 10 y 15 años de su vida en una posición de postdoc, pero tengo la sensación de que si te puedes establecer, hay más posibilidades de establecerte en esas posiciones intermedias.
Yo creo que la figura de Staff Scientist es todavía más rara aquí que en, no sé si en España, pero seguro que en Europa. Yo apenas conozco, no, creo que no conozco a nadie en esa posición. Estoy de acuerdo contigo es muy raro este negocio de la investigación académica, en el que pasas de no hay ningún otra línea de trabajo en la que pasas de ser un postdoc, que no eres un, no estás en formación, pero dicen que sí, se supone que siempre estamos en formación, y luego de repente te lanzan a ser investigador principal y a gestionar un montón de recursos y un montón de gente y un montón de proyectos. Y te dicen, bueno, venga, chaval, ánimo, tienes 3 años, a ver si te sale bien. Y si no, pues el siguiente, ¿no? Es verdad que es algo que yo, en mi opinión, se debería reformar. Creo que esas posiciones intermedias o liderazgos más colectivos, más que el laboratorio de una persona, sería mucho más productivo para la ciencia. Pero ya tiene que ver egos y la cultura anglosajona de los líderes y todas estas cosas.
Yo te quería preguntar, Íñigo, que tú que hace poco, bueno, relativamente poco que empezaste tu grupo en Estados Unidos, que en Harvard, nada menos, que si tú crees que eso tienes ventaja respecto a empezar tu propio grupo también en España.
Bueno, la ventaja fundamental es que hay más dinero, resumiendo, para investigar. Creo que eso es obvio. Aunque creo que en España con mucho menos dinero se hace investigación de calidad, aunque no creo que tampoco puede estar siempre dependiendo del empuje de valientes que se vuelven a hacer ciencia a España como Javi. Las posibilidades de financiación en general son mayores y las cuantías de los proyectos, etcétera. Creo que hay una cierta capacidad de hacer cosas aquí, que todo en ese sentido es más fácil, por lo menos en investigación académica. Hay mucha gente que va a favor, mucha gente así como muy de, ¿por qué no hacemos esto? Venga, adelante, y no te ponen muchas trabas. Tiene también inconvenientes, ¿eh? Es un mundo hipercompetitivo y bastante precario. Es decir, tú puedes estar muy bien financiado durante 2 años y al año 3 decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Hay que tener mucho cuidado de cuánto creces, de cuántas personas contratas, de cuántos proyectos tienes, de cuántas horas al día puedes dedicar al trabajo y no volverte loco. Eso también existe. Pero en general, sí, bueno, es un buen sitio. Sí, claro que es un buen sitio. Sobre todo si estás bien financiado y no tienes muchos problemas de inmigración.
Íñigo, ¿tú te planteas o barajas como opción, o sea, has descartado o no descartado la idea de volver a España en algún momento en el futuro?
No, 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 no lo he descartado, no está la cosa como para descartar nada. Sobre todo por lo que comentaba ahora de la competitividad, la competición permanente y poco la precarización de la investigación académica. Te puede ir muy bien, pero por definición la investigación académica tiene muchas incógnitas, ¿no? Tú planteas hipótesis y a veces te sale y a veces no, y a veces puedes encontrar una racha de malos resultados y tener que replantearte las cosas. También depende de cuánto te apoyen las instituciones, etcétera. Y luego, claro, evidentemente hay conexiones personales y familiares que siempre hacen a España muy atractivo.
Javi, tú no descartas irte, ya sea a Estados Unidos o sea, quizá a otro sitio.
O sea, no están mis planes, pero si en el día de mañana, pues es a lo que me refería antes respecto a tener una posición estabilizada, que conseguirla en España es bastante, bastante difícil y nadie descarta que en un momento dado, pues tu camino profesional llegue a un punto en el que o no tienes financiación o ya no estás en una posición en la que puedes solicitar cierto tipo de financiación y no siempre va a existir la posibilidad de que haya un grupo que te pueda acoger, por así decirlo, porque o no tienen la posibilidad de poder pagarte o lo que te van a ofrecer es mucho peor que lo que tenías anteriormente. Entonces, también dar esos pasos hacia atrás profesionalmente, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces ahí pues vuelves a la misma disyuntiva de, bueno, a lo mejor si se me ofrece una posibilidad fuera de España con ciertas calidades y garantías o directamente pues dejar la ciencia. Que se vuelve a abrir una segunda disyuntiva, porque si quieres hacer academia en España también es mucho más limitado y a lo mejor te interesa buscar una posición en la industria fuera de España. Pero si no te ata nada, entre comillas, eso que puede ser un agobio para muchas personas, para otras puede ser una ventaja y una oportunidad.
Ya vamos a ir terminando, que, y bueno, para hacer algo así, la conversación un poquito más ligera, yo vamos a, os voy a preguntar a los dos, a cada uno, qué echáis de menos de Íñigo, tú de estar en Madrid, y Javi, tú de Nueva York.
Me he hecho mucho de menos tener 20 y tantos años. Es lo que me pasó en Madrid. Es lo que más he hecho de menos. Bueno, y luego, por supuesto, familia y amigos.
Yo he hecho mucho de menos de Nueva York, a nivel personal, pues por supuesto mis amigos, la etapa que pasé allí, la ciudad, que como te decía, pues es fascinante, y a nivel profesional, pues tener la sensación de estar trabajando en un sitio en el que sabes que están pasando las cosas. No sé explicarlo, pero es como, es el sitio en el que hay que estar, ¿sabes? No necesariamente Nueva York, pero sí saber que estás en sitios en los que pasan cosas importantes. Y que si tienes suerte, pues incluso puedes formar parte de ellas.
Sí, esto de decir, hoy estoy en un sitio donde tengo a dos calles, al otro gran nombre que he estado siempre leyendo los artículos, ¿no? Y a otras dos calles o a la puerta de al lado tengo al otro, ¿no? Que dices, no me creo que esté aquí, ¿no? Y que pueda ir a ver a uno y ver a otro. Bueno, a nivel de ciencia, ¿no? De dónde pasan las cosas, de sentir que estás ahí justo en medio.
Sí, y eso que Javi yo creo que estamos mal acostumbrados, ¿no? Porque tanto como el CENIO con el Memorial, normalmente o hay grandes nombres o hay grandes invitados, ¿no? Yo creo que en el mundo del cáncer en el que trabajamos los dos, hay gente, ahora con Zoom se ha democratizado todo un poco más, ¿no? Y está bien, pero hay gente que solo veía ciertos speakers cuando ibas, pues, a la gran conferencia de cáncer, que es la semana que viene en Nueva Orleans, por ejemplo, pero que de repente, cuando trabajas en sitios, en centros muy potentes, los tienes ahí y igual hasta puedes colaborar con ellos, pero si no colaboras con ellos, por lo menos ellos ya han marcado, ¿no? Han dejado su impronta en ese centro o puedes, igual tú cuando le ves en un gran congreso de cáncer, ya le has visto dos veces más ese mismo año en seminarios internos, ¿no? Y eso está muy guay.
Pues vamos a ir terminando y para cerrar, bueno, si tenéis alguna otra cosa que, o sea, en vez de lanzar yo la última pregunta, si hay alguna cosa que pensáis que querríais comentar o sería importante decirle a la gente que a lo mejor se esté planteando ir a Estados Unidos para hacer un postdoc o para hacer el doctorado o para hacer lo que... cualquier cosa en ciencia, pues es el momento para hablar.
Un poco lo que estábamos comentando antes, yo tuve la suerte de seguir los pasos tanto de Íñigo como de otros compañeros y otros amigos que fueron antes que yo de postdoc a Estados Unidos, y a mí me pavimentaron y me facilitaron mucho tanto el proceso del visado, de buscar entrevistas, de viajar a Estados Unidos, incluso establecerme en la ciudad, que fueron grandes ventajas, pero si no, yo es lo que sí que pediría a la gente, vamos, por su propio beneficio, es que todo el mundo se asesore mucho, pues lo que estábamos hablando antes de si te ofrecen un housing, de cómo va a ser el sueldo, cuáles son tus beneficios sociales, qué te ofrece el sitio en el que vas a trabajar, y sobre todo hablar con gente que haya estado en ese laboratorio o en esa institución. Y el último consejo que sí que me atrevo a dar, porque creo que luego todo el mundo tiene experiencias parecidas pero muy diferentes y cada uno vive su historia personal, es que estar en un sitio como Nueva York que tiene tanta oferta implica que no tiene por qué atarte estar siempre en el mismo laboratorio, y que cualquier persona que tenga una mala experiencia pero que quiera seguir haciendo ciencia en Nueva York va a tener la posibilidad de cambiarse fácilmente y en poco tiempo.
Y una cosa que diría y que me he dado cuenta con los años, y que igual es un consejo útil para alguien que esté planteándose venir a Estados Unidos a hacer un doctorado o un postdoc, sería valorarse más como colectivo, como individuo, como investigador español en Estados Unidos. Creo que hay que quererse un poco más. No significa que te tienes que flipar. Si estás en la investigación académica, siempre tú das una charla y hay tres o cuatro personas como mínimo más inteligentes que tú en la misma habitación, y eso está bien, hay que ser humilde, pero de cara a la sociedad creo que tenemos mucho ganado y creo que no lo aprovechamos. Y para mí eso tiene dos derivadas. Uno, como individuo, decir, bueno, pensando en Estados Unidos, ¿cómo es el sistema? Yo si vengo aquí he hecho una carrera, un máster y un doctorado, que es mucho más de lo que puede hacer mucha gente en Estados Unidos por su sistema de pagos locos de tasas universitarias que deja mucha gente en la cuneta. Es decir, puedes venir aquí y decir, bueno, yo estoy muy formado, además no tengo deuda, que es algo que nos suena raro, pero aquí la gente la tiene. Entonces, vamos a ver qué me ofrecen y voy a pelear por las mejores condiciones posibles. Y luego, como colectivo, y ahí yo creo que CUSA podría hacer una labor, es intentar, digamos que hacerse una foto con científicos españoles en el extranjero es un caramelito para mucha gente y hay que pedir algo a cambio. Es decir, cuando hay un gestor de una administración pública, regional o nacional que se hace esa foto, o un CEO de una empresa, hay que decirle, bueno, encantado de colaborar con usted. ¿Qué tal unas ayudas a la movilidad o un nuevo programa de becas o un nuevo sistema de financiación o una capacidad de cambiar políticas específicas que nos beneficien? Es una cosa que aquí se llama lobby, que está muy de moda en Estados Unidos, o que se puede llamar pues intentar mejorar las condiciones efectivas de los trabajadores de la ciencia, que es lo que somos. Aunque sea muy vocacional, al final todos tenemos un trabajo, un salario y un alquiler bastante caro que hay que pagar. Así que es un poco el consejo que daría, quererse más.
Pues nada, ya vamos a ir cerrando.
Veo una pregunta en el chat de Fer de caña madrileña o cerveza IPA. Digo que no hay que sufrir. Cañas en España y IPAs en Estados Unidos. Si cambias el orden, vale, sería feliz. Resulta del momento. Jamón ibérico y pastrami, cada cosa en su lugar.
Cada cosa en su sitio y no se mueva de ahí.
Correcto,
tal cual.
Bueno, pues eso, muchísimas gracias y nada, ya nos vemos, Íñigo, a ver si te vuelvo a ver por aquí por Boston. Y Javi, un placer.
Claro, cuando quieras.
Igualmente, Carmen, encantado.
Cociencia Madrileña es un proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado por los miembros del programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita la web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales. eVisibility está formado actualmente por Noemí Arias, Leire Abalde, Nuria Colbonfil, Fernando de Miguel, Virginia del Solar, Blanca Pérez del Palomar y Carmen Morcelle.